Saludo a los hermanos, a los maestros, ancianos, líderes en sus localidades, que el Poderoso de Israel les esté bendiciendo hoy. Recuerden algo que siempre solemos decir: el Shabbat es un día muy especial. El Shabbat es un día de Yahweh. El Shabbat contiene en sí mismo una bendición especial pronunciada por la boca de Yahweh. Ya los comienzos, en el libro de Bereshit, nos dice que Él apartó este día, Él separó este día, lo consagró y pronunció sobre él una bendición. Dijo que este día era un día bendito. Y hermanos, por la gracia de Yahweh, por medio de Yahushua HaMashiach, a quien Él envió, nosotros podemos tomar de esa bendición que hay para nosotros aquí. Yo creo que todos estamos de acuerdo, los que aquí estamos reunidos, en que este día, en que a este día nosotros le llamamos delicia, como nos aconseja y nos recomienda el profeta Isaías en su capítulo 58. Este es el día delicia para nosotros, porque es delicia para nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos. Lo que hoy vamos a tratar de compartir con ustedes, espero que no sea muy extenso. En primera instancia yo quería hablar de un tema o de varios temas a la vez, pero he encontrado que es bastante extenso. He sentido un peso en mi corazón al respecto de esta problemática, por decirlo así, que es lógica, que es normal que así suceda en estos tiempos de restauración. Y quería hablar sobre algo que preocupa a todo este movimiento y preocupa a los movimientos cristianos o religiosos en este mundo, y es el tema de las señales, las maravillas, lo que se habla hoy como hablar en lenguas, como sanidades, como milagros, echar fuera demonios. Entonces, por un tema de tiempo, de que debemos redimir el tiempo, tuve que dividir este estudio. Primeramente lo dividí en dos partes, y luego tuve que dividir esas dos partes en dos partes más, porque se hace demasiado extenso y hay cosas que no nos queremos saltear. Entonces, el tema que voy a hablar hoy es sobre el don de hablar en lenguas, y antes de comenzar a hablar sobre este tema en particular, al cual ya les digo que está dividido en dos partes, la primera parte va a hablar de las cuatro menciones de las lenguas, tanto en la Besorá de Marcos como en las tres citas del libro de los Hechos. Y vamos a hacer una segunda parte que no va a ser el Shabbat que viene, sino que vamos a ver cuando tenemos tiempo para poder compartirla con ustedes, que es una enseñanza sobre la otra mención de las lenguas en la epístola, en la primera epístola a los Corintios, que es un tema, aunque hable de lenguas, es un tanto diferente a lo que nosotros vamos a plantear hoy. Antes que nada quiero contarles brevemente que el peso que siento en mi corazón por este tema, de compartirlo con ustedes, y seguramente como ha sucedido en algunos otros temas, muy pocos, que nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar y que, bueno, quedaron grabados de alguna forma, y que al pasar el tiempo tuvieron alguna importancia o cumplieron una función importante en la vida de personas que hoy incluso no están aquí con nosotros, pero que en base a esas enseñanzas, a esos comentarios que hicimos en su oportunidad, sus vidas tomaron un rumbo diferente. Entonces tengo la necesidad de contarles, para que puedan entender el contexto de lo que vamos a hablar hoy, que quien les habla, en un tiempo pasado, ya unos cuantos años atrás, era cristiano, como la mayoría de los que estamos por aquí, de alguna de las líneas cristianas, de alguno de los caminos o sendas del cristianismo, pero sobre todo quien les habla se identificó con movimientos carismáticos pentecostales, de mucha fuerza, de mucho ruido, de mucha pompa. Entonces, haber vivido una experiencia como esa y llegado a un tiempo donde me vi en la interrogante de preguntarme por qué aquellas cosas, por qué todo eso, fui un predicador pentecostal, participé de todas esas cosas que los que estuvieron entre pentecostales conocen. He estado en algunos países de aquí de Sudamérica y conozco, por decirlo así, al dedillo, todo el ambiente, todo el espíritu, todo lo que se mueve allí. Tuve mis alegrías, mis tristezas, mis superemociones. Fui un predicador a la vieja usanza. De aquellos que me conocen pueden testificar que así es, quienes muy poco permanecíamos quietos detrás del púlpito, sino que llegábamos a correr por los pasillos, caminar entre los bancos y hacer todo un montón de cosas que ustedes saben que los ultrapentecostales hacen. Conozco de hablar en lenguas, conozco de señales, porque viví entre eso. Pero hoy tengo la necesidad de hacer a un lado la experiencia. Tengo la suma necesidad, el peso en mi corazón de transmitirles solamente lo que la Escritura habla acerca de esas cosas. Quiero decirles la verdad. La verdad de la Escritura, más allá de la experiencia. Más allá de cualquier experiencia o emoción, tenemos que ser coherentes con la Escritura. Entonces, tengo la firme convicción de que todos los que aquí estamos y algunos que no están, como Morey Yosef y otros hermanos y otros líderes, han transitado por otros caminos, por otras sendas, han acumulado un bagaje de experiencias, cosas buenas, cosas malas, cosas que rechazar y cosas que simplemente mejorar. Y no creo que sea casualidad. Creo que la eternidad pasada nos vio transitando en esta tierra, nos vio preguntándonos muchas cosas y en nuestro corazón, profundamente en nuestro ser, preguntándonos acerca de qué es la verdad. Porque si hay algo que nos distingue aquellos que hemos oído el shofar, que hemos oído la voz, que hemos escuchado la palabra de Yahweh, aquello que nos hace iguales en un sentido, es eso que llamamos profundo amor por la verdad. Aún transitando por sendas distintas, caminando por lugares totalmente diferentes y viviendo experiencias distintas absolutamente unos de otros, pero nos encontramos en esta encrucijada, en este cruce de caminos, y aquí estamos respondiendo al llamado de volver, de retornar o de entrar, ¿por qué no?, de aquellos que nada tienen que ver con las raíces hebreas de la fe, y estamos respondiendo a eso. Quiero estimularles hoy a que sigan la voz de la palabra, a que sigan la voz del Espíritu de Santidad, a que sean valientes aquellos que están dubitativos y escuchan: salí de ella, pueblo mío, salí de ella, pueblo mío. Salgan, salgan de una vez, porque el tiempo apremia. Entonces quiero que entiendan el contexto en el cual voy a decir algunas cosas, que resultarán muy duras, extremadamente duras para algunos que hemos transitado bajo esas enseñanzas y doctrinas, porque fue duro para mí. Fue muy duro para mí. Y entonces entiendo el dolor de algunos que no puedan quizá tener la capacidad de captar, pero les pido que hoy rueguen al Padre que les otorgue discernimiento de espíritus para que puedan discernir no espíritus de demonios o espíritus malignos, sino que puedan discernir mi espíritu para entender cuál es el propósito de este estudio hoy. Hablemos entonces, la primera parte del estudio, sobre el don de lenguas, el cual, como les dije al principio, tuve que separarlo, y en la segunda parte abordaremos la carta a los Corintios, lo cual no va a ser hoy. Este tiempo de estudio lo dedicaremos a examinar las referencias dadas en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Emisarios, o Apóstoles, o Shelihim, como ustedes quieren llamarle, de los enviados por el Mesías, acerca de el hablar en lenguas. Serán cuidadosamente estudiados los términos lenguas desconocidas, otras lenguas, o diversas lenguas, como se suele llamar. Encontramos que es un tema de mucha discusión en cada círculo denominacional de religión en el mundo. Es un asunto de gran confusión para unos y de gran importancia para otros. Algunas personas basan su entera experiencia como creyentes en este asunto, mientras que otros parecen dedicar toda su energía a combatir este fenómeno. Ahora pregunto, ¿qué haremos nosotros? Lo que nos queda, hermanos, más allá de nuestra experiencia personal, es tomar las Escrituras y ver lo que la palabra de Yahweh tiene que decir acerca de este tema de las lenguas. Sabemos que hay quienes dicen que todas estas actividades son puramente satánicas, y otros sostienen que cualquier cosa hecha en el nombre de Dios es agradable al Señor, usando términos que ellos utilizan. Pero nuestro propósito será encontrar el medio sólido establecido en las Escrituras. Así como creyó y enseñó el Shaliach Shaul, el llamado conocido como apóstol Pablo, el pequeño apóstol, nosotros también creemos y enseñamos que toda la Torá, o sea la ley, y los profetas, los Neviim, en fin, toda la Escritura fue dada por inspiración divina. Tomaremos cada pasaje bíblico que habla de las lenguas en la secuencia en la cual es encontrado. No vamos a saltar de un lado a otro para tratar de hacer que la Escritura soporte nuestras creencias. Cada pasaje será tomado en contexto y significará exactamente lo que este pasaje dice. Antes de todo, hay un campo de trabajo que debemos establecer. Quiero que esto ustedes lo tengan claro y que ustedes lo graben como una herramienta para el estudio de las Escrituras. Primera de Corintios 2:12 y versículo 13 inclusive. Si ustedes quieren buscarlo y si alguien quizá pudiera ayudarme colocando en pantalla esos versículos, yo voy a tomar de la VIN, versión israelita nazarena, y creo que es la 2011. Primera de Corintios 2:12 y 13, para establecer dos reglas importantes para estudiar la Escritura. Luego también quiero que tengan presente segunda de Timoteo 2:15 para esta segunda regla de la cual vamos a hablar un poquito. Dice en Primera de Corintios: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Observen bien, lean con cuidado, hagan pausa y entiendan lo que leen. Entiendan o procuren entender lo que están leyendo. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Y ustedes saben lo que habla el espíritu de este mundo, hablando de doctrina. Ustedes saben lo que enseña el espíritu de este mundo, doctrinalmente hablando. Sino que hemos recibido el espíritu que procede de Elohim. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. ¿De qué nos habla aquí? De algo que hemos recibido gratuitamente. Entonces, para entender esto, para conocer de esto y para poder enseñar de esto, necesitamos el espíritu que procede de Elohim. Versículo 13. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Esa sería la primera regla. La segunda regla, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad, que traza bien la palabra de verdad. Ahora bien, al no cumplir con estas dos condiciones de las que estamos mencionando, pueden suceder dos cosas, y son realmente las que se perciben en la así llamada iglesia cristiana y lamentablemente en muchos grupos autodenominados mesiánicos o incluso nazarenos. Y yo creo personalmente que es el resultado de beber tanto tiempo del vino de la fornicación de Babilonia. Estas cosas que suceden como resultado de no tomar lo que la Escritura dice literalmente, vamos a dividirlas en dos partes. Primero, interpretación privada. ¿Qué es la interpretación privada? Esto es un hombre interpretando las Escrituras basado en sus experiencias o sentimientos. Repito, la interpretación privada es un individuo interpretando las Escrituras basadas solamente en su experiencia o sentimientos, e incluso en base al entrenamiento recibido de su escuela o de su denominación, iglesia, congregación, sinagoga, lo que quieran, pero cuyo origen fue la experiencia o sentimiento de su fundador. ¿Quedó claro? ¿Lo entienden? Segundo punto, segundo resultado que uno observa al no cumplirse las dos condiciones o reglas que hablamos anteriormente, lo que llamaríamos verdad impropia. ¿Qué es la verdad impropia? Esto es un hombre estableciendo genuina verdad bíblica, pero buscando aplicar esa verdad a personas a quienes nunca fue dirigida. Repetimos, esto es un hombre estableciendo genuina verdad bíblica, pero buscando aplicar esa verdad a personas a quienes nunca fue dirigida. Un ejemplo extremo, yo sé que quizá este ejemplo sea exagerado, pero hay muchísimo, y quiero mostrarles esto. Hebreos 11, verso 7 dice, por la fe, Noaj, o sea Noé, después de recibir advertencia por revelación acerca de cosas que aún no se habían visto, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Ahora bien, esto es una verdad bíblica. Pero aplicar este pasaje hoy día, decirle a un individuo, usted tiene que construir un arca para salvarse, es inapropiado. Aunque el verso citado es una verdad espiritual y escritural, pero no aplica. ¿Entienden? Sé que este es un ejemplo muy, muy exagerado, por decirlo de una forma. Ahora bien, tenemos que entender, antes de abordar estos temas que vamos a hablar acerca de lenguas, señales, milagros y maravillas, aunque hoy solo hablaremos de la primera parte acerca de las lenguas. Tenemos que entender que hay un misterio que está oculto y que ahora, de acuerdo a lo que vamos a ver en el Brit Hadashá, en los escritos nazarenos, en lo conocido como el Nuevo Testamento, hay un misterio oculto, un misterio que no había sido revelado, que estaba oculto en las escrituras del llamado Tanaj, ¿verdad?, de lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento. Leamos juntos Colosenses 1, desde el verso 25 al verso 29. Dice así, de ella llegué a ser servidor, o sea, de la buena noticia, lo que se conoce como Evangelio, la Besorá, de ella llegué a ser servidor según el oficio sagrado que Elohim me dio a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Yahweh. Verso 26, el misterio de Yahweh, que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados. A estos Elohim ha querido dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre los gentiles, que el Mashiach es entre ustedes la esperanza de gloria. Acerca de él es que predicamos, amonestando a todos y enseñando a todos con toda sabiduría, para que podamos presentarlos a todos completos en el Mashiach y a Joshua. Por esto mismo yo trabajo, dice Pablo, esforzándome con la energía del Mashiach, que actúa poderosamente en mí. Entonces la salvación por medio de la fe en la obra terminada del Mashiach, del Mesías, del ungido, se enseña directamente en toda la ley y los profetas, pero no fue revelada con claridad cristalina hasta que el Espíritu de Santidad mandó a Pablo, a Shaul, desplegar las verdades en sus epístolas. Observemos un verso más, o tres versículos más, pero en otra carta, la carta de Pedro, en el primer capítulo, versículo 10, 11 y 12. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo, o sea, quién y cuándo, indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló, o sea, ¿qué? A los profetas, a esos profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Joel, a todos esos profetas, santos profetas, apartados, consagrados, Kedoshim, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas que les han predicado la buena noticia por el Espíritu de Santidad enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar, hasta los ángeles desean saber de este asunto. Pensemos en esto, entonces. Hasta que Pablo escribió las epístolas del llamado, mal llamado, cierto, Nuevo Testamento, lo que entre nosotros es la Besorá, ¿verdad?, o los escritos nazarenos, el cual contiene las doctrinas para la asamblea restaurada o reedificada de Yahvé, las cuales no son nuevas, sino que estaban escondidas en todo el Tanaj, pero ocultas aún de los hombres más elevados espiritualmente, o sea, ocultas de los mismos profetas, que me gusta decir aquellas citas de Hebreos, hombres que el mundo no era digno de haberlos recibido. Y hoy, ¿cómo hoy uno escucha gente autoproclamándose profetas o apóstoles y tantas cosas? Mis hermanos, amemos la verdad profundamente. Observen que no había nada en las manos de los emisarios. No había nada en la mano de los primeros creyentes, sino el Tanaj, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces debemos entender que durante este periodo especial de transición registrado en el libro de Hechos, tenemos la historia de hombres que no podían buscar en el así llamado Nuevo Testamento para instruir sobre esta nueva alianza. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento, porque no habían escritos de Pablo aún. Ahora comenzaba un tiempo que aún no ha culminado, con un mensaje, una buena noticia, que los hombres podían nacer de nuevo y recibir vida sin fin, por medio de aquel a quien Yahvé había enviado, y no sólo traería la restauración de Israel como el reino ideal del cielo, sino la salvación a todo aquel que cree. Asunto complicado incluso para los primeros creyentes conocedores de la Torá y de los profetas, pero empañada su visión por causa de los mandamientos humanos y dogmas creados por la religión. Quienes no entienden hoy que realmente hubo un gran cambio en la ley, no han entendido nada. Nosotros cuando hablamos de este cambio en la ley, nos referimos a la aplicación de muchos mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes, lo cual muchos de este tiempo de restauración no logran discernir, quizá por lo que mencionamos al principio en 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Santidad, el Espíritu que Elohim ha enviado del cielo para entender estas cosas que estaban ocultas. Así que volviendo al asunto de este cambio que se estaba realizando, tenemos que observar que Elohim le dio señales y maravillas, por ejemplo, a Moisés. Llamó a Moisés. Moisés vio una zarza que ardía, no se consumía. Era como fuego aquello. Luego vamos a hablar algo del fuego también. Y le dio dos señales, con su vara una serpiente. No vamos a repetir esto que ustedes conocen. Pero esas dos señales fueron para Moisés, para mostrarle a los ancianos, a los dirigentes, a los líderes de cada familia del pueblo, y aún al faraón. Pero él tenía que ir allí y podía ir y decir, me he encontrado con el ángel de Yahvé que me habló desde una zarza que ardía pero no se consumía y me dijo que yo voy a ser líder de una liberación que él va a llevar a cabo por medio de mí. Oh, muchos podrían decir, este está loco, este es un engreído, un orgulloso, y quizás haya sido así. Pero Yahvé sabía de eso y le dio dos señales. Dos señales, solo dos señales, únicas, son para él. Luego vendrían las otras plagas que tienen sus propias enseñanzas, pero dos señales le fueron dadas a Moisés. Podemos hablar de Eliyahu. A Eliyahu no le dio esas dos señales. A Eliyahu le dio otra señal. Tenía que demostrarle al pueblo quién era el Elohim. ¿Quién era Ha-Elohim? ¿Quién era Ha-Elohim? Y los retó en el monte Carmel y les demostró, porque así Yahweh le había instruido, y les demostró con poder quién era el Elohim. Y tuvo que debatir, y tuvo que demostrar que el Señor no era Elohim, sino Yahweh era Elohim, perdón, que Baal no era Elohim, sino que Yahweh era el Elohim. Lo dicho, dicho está. Sorry. Entonces, decíamos que era un asunto complicado, así que volviendo a este asunto de este cambio que se está realizando, tenemos que entender cuándo hay momentos de transición. Yahoshua vino con señales. Y sus señales demostraban quién era, porque el Tanaj decía que los ciegos verían, que los mudos hablarían y que los cojos volverían a ser restaurados sus miembros. Y así fue. Él demostró con señales que no solamente tenía palabras, sino que sus palabras tenían un respaldo escritural. Ahora podemos ver que este asunto de lenguas se pone confuso. Ahora vamos a entender por qué hicimos toda esta introducción para hablar de lenguas. Es un tema confuso, polémico y hasta peligroso, hermanos. Y recuerden lo que conté acerca de dónde yo caminé antiguamente. El ambiente en el cual cada ocasión que se habla en lenguas, en la Escritura, es un momento transicional durante el cual hombres están predicando, están enseñando y viviendo la nueva experiencia de pertenecer al grupo de escogidos por gracia para esta salvación. Es obvio por la Escritura que fueron guiados y dirigidos la mayor parte por el Espíritu de Santidad. Período, repito, en el cual no tenían un Nuevo Testamento con cartas de Pablo como las tenemos hoy, al cual pudieran recurrir para encontrar declaraciones absolutas de lo que es bueno y malo en relación a esta nueva revelación. Así que hay gran confusión que viene de hacer el fundamento doctrinal de un período histórico de transición dentro de la palabra de Elohim, cuando nada fue establecido definitivamente. ¿Cómo es el caso de la circuncisión, por ejemplo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos relata Hechos 15? ¿Sabían ellos, tenían una respuesta qué hacer con ella, aquella multitud de gente, de gentiles, de gente de entre las naciones que venían a la fe en el Mashiach, en el enviado? Y venían aquellos, ¿se acuerdan? Aquellos creyentes, fariseos, pero que creían en el Mesías, en el enviado, pero aún conservaban muchas tradiciones antiguas, tradiciones, formas de aplicación de las leyes bíblicas. ¿Y qué ocurrió? ¿Tenían acaso ellos la respuesta? No, hermanos. La Escritura nos dice que se tuvieron que reunir, tuvieron que debatir, y luego Jacob, puesto en pie, dijo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu de Santidad que nos inspira a no poner una carga mayor sobre los gentiles, sino aquello, aquello y aquello y aquello, aquellos cuatro puntos. Entonces hubo un momento de transición donde no se tenían las respuestas porque no había todavía alguien levantado, o recién estaba en proceso aquel hombre que en definitiva sería quien escribiría la mayor cantidad de doctrinas y enseñanzas necesarias para esta asamblea restaurada, a esta asamblea formada por judíos, por gentiles, por cualquiera que quisiera entrar por medio de la fe. Entendemos esto entonces, no hay un Nuevo Testamento, no hay un escrito donde recurrir, ¿qué hacer? El hombre debe cubrir su cabeza, la mujer debe cubrir su cabeza, ¿cómo es el orden en una asamblea local? ¿Teníamos eso? No lo teníamos. Seamos francos y sinceros, ellos no tenían esas herramientas. ¿Qué hacemos con los gentiles que vienen de las naciones? ¿Qué hacemos en relación a la circuncisión? Porque ella está en la Escritura, ella está en la Torá, pero ¿bajo qué condiciones necesitábamos nosotros al apóstol Pablo? Vamos a dejar eso un poquito de lado. Ya creo que quedó establecido el tiempo de transición. Tenemos solo cuatro pasajes, vamos a enfocarnos en las lenguas, que nos hablan y nos cuentan sobre las lenguas, con excepción de Corintios, como dije al principio, el cual es un estudio aparte. Y ya quiero decirles que Corinto es una asamblea en una región pagana, y la asamblea de Corinto es una asamblea carnal. Así que, teniendo eso en mente, próximamente cuando hablemos de Corinto, que no va a ser hoy, creo que vamos a tener ya algo para ir masticando. Los cuatro puntos, los cuatro pasajes que hablan de las lenguas, Marcos 16, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Ahora fíjense ustedes que hay cuatro pasajes que hablan de las lenguas. O sea, un pasaje de estos, que es Marcos 16, es una mención del maestro Yahoshua acerca de una de las señales, y los otros tres son pruebas históricas de que alguien habló en otros idiomas, en otras lenguas. ¿Ok? Cuando uno transitaba por aquellas sendas, no tan antiguas como las que hoy transitamos, sino más bien modernas, y uno ve tantas lenguas y tantas cosas, uno tiende a creer que en la escritura cada dos versículos se habla en lenguas. ¿Me entienden, verdad? Y uno ahora aquí estudiando encuentra que hay tres pasajes en el libro de los Hechos y un pasaje en el Evangelio, la vez orada de Marcos. Hablando de tiempo de transición, como veníamos diciendo, que estamos entendiendo que ellos no tenían la doctrina escrita, quiero contarles un pequeño ejemplo de esto que me pareció, que encontré por allí y me pareció aplicable al tema que estamos tratando. Hay un lugar en Colorado, en Estados Unidos, que se llama Royal Gorge, que sería algo así como traducirse a Desfiladero Real, un lugar en el cañón, ¿verdad?, en el cañón del Colorado, seguramente, quizás alguno de ustedes lo conoce personalmente, yo no, he visto fotografías, un lugar increíble, y allí se construyó un puente que atraviesa ese gran cañón. De ese puente hacia abajo hay más de una milla. Digo una milla, para nosotros aquí en Uruguay es 1,600 kilómetros, pero sé que hay mucha gente del norte que usa esta nomenclatura, esta forma de medir, y he leído que hay más de una milla de profundidad entre el puente y el fondo de ese cañón. Es impresionante realmente. Sobre cada lado de ese desfiladero, a los lados de ese puente, hay paredes sólidas de granito macizo. Ahora, uno puede ir allí, cruzar ese puente, pararse, y tiene totalmente la confianza de que va a soportar el peso, no solamente mi peso, sino el peso de mucha gente parada en ese puente. ¿Cierto? Eso es así, es un puente muy fuerte, ustedes pueden ver. Se llama Royal Gorge, como les decía, ¿no? Podemos pararnos allí con confianza, es una bella vista, pero un hombre sabio no construiría su casa en ese puente, sino que a lo sumo lo haría a los lados, sino que lo haría sobre la roca firme. Hermano, esto es un ejemplo, así pasa con las porciones transicionales de la escritura, ellas son verdad. Fue verdad la construcción del arca, fue verdad que Eliyahu oró y fuego cayó y consumió el holocausto, las piedras, el agua y todo lo que allí había. Es cierto, es verdad, amén. Bendito sea Yahweh. Esas son verdades, podemos pararnos sobre ellas, nos soportarán, pero hay del creyente que construye su vida espiritual sobre tales puentes. Debemos construir nuestra edificación, debemos pararnos firmes sobre la roca sólida de las epístolas, del hombre que se encontró con Mashiach camino a Damesec, a Damasco, y fue instruido por revelación de cómo ahora nosotros, los que venimos de la gentilidad, debemos proceder en cuanto a la asamblea, en cuanto a esta salvación tan grande, en cuanto a la comunión, en cuanto a todas estas cosas, fiestas, Shabbatot y demás. Amén. Me siguen. Ahora vamos un poquito más a este asunto de lenguas y vamos a hacerlo rápidamente porque tenemos algo en contra que se llama tiempo. Marcos 16, versículo 14 en adelante. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Les reprendió por su incredulidad, o sea, incredulidad, ¿qué es? Es que no creían. Estaban los 11 porque no habían creído lo que a los que habían visto, lo habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Esto es la besorá, la buena noticia. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber algo venenoso, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que les habló el maestro Yahoshua, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes. Y el maestro actuaba con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que seguían. Si leemos con cuidado este pasaje, nos muestra quiénes estaban presentes cuando Yahushua apareció. Los 11 emisarios, ¿sí? Faltaba allí Yahudá, quien ya no está entre nosotros, ni estaba entre ellos. Los emisarios, estos 11 emisarios a quienes le fue dada la palabra. Él les dijo a estos 11 que predicaran un mensaje que incluía una inmersión, conocido como bautismo en agua, y que sería acompañado por señales. Observen que fue el maestro Yahushua quien dio la promesa de estas señales sobrenaturales, las cuales acompañarían la predicación de los enviados, de los emisarios, de los apóstoles. Estas señales no vinieron de parte de Satán. Tampoco tuvieron que hacerlas en la energía de su propia carne. Estas fueron un obsequio de Elohim, otorgadas sobre los emisarios para su ministerio de predicación al mundo. Como hemos dicho antes, estos hombres estarían predicando una nueva alianza, el cual fue confirmado y sellado por Yahushua HaMashiach mismo. El contexto de este pasaje claramente enseña que estas señales fueron dadas con un propósito: establecer o mostrar que estos hombres estaban hablando como los oráculos del Elohim vivo. Miremos al final del capítulo, de este capítulo que estábamos diciendo recién, Marcos 16. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes, y el maestro actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con las señales que seguían. Era la confirmación de que lo que ellos estaban diciendo era verdad. En cuanto a las lenguas, esta es la primera mención de lenguas, y esta mención fue hecha por Yahushua a sus emisarios como un aspecto de un pliegue de 5 pruebas que ellos estaban hablando la verdad de Elohim. 5 pruebas, 5 señales. Primero, echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán, o sea, quitarán serpientes. Cuarto, si beben cosa mortífera no les dañará. Quinto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, parece que esto es muy simple, muy sencillo y claro. Nosotros no podemos permitir basar nuestra doctrina en lo que pensamos. Repito, lo que es muy obvio en este pasaje es que el maestro dio señales a los 11 allí presentes, 11 judíos, para confirmar que ellos estaban diciendo sus propias palabras, la palabra de Yahushua. Estas señales son 5. Quizá esto les parezca broma, pero si un hombre fuera apóstol, debería tener estas 5 señales. Aunque luego hablaremos sobre otros requisitos para calificar como apóstol. En esto puede que haya diversas opiniones, pero el que les habla, que cree que pretender una sexta señal no estaría encuadrada dentro de esta promesa del maestro. Las señales para Moisés fueron 2, las señales para Elías fueron sus señales. Observen ustedes que Elías, por la oración y la obediencia, hizo que descendiera fuego del cielo y pasara todo aquello que el relato escritural nos dice. Sin embargo, la misma escritura habla de alguien aún haciendo descender fuego del cielo al final de los tiempos. ¡Qué contraste! ¿Cuánto necesitamos del Espíritu de Santidad para poder discernir cuáles son los tiempos de señales, quiénes las hacen y por qué es el motivo de esas señales, y no poner todo en la misma bolsa y confundir, que al fin y al cabo esa es la función de Babilonia, de la cual les insto a salir y permitir que Babel salga de ustedes de una vez por todas? Y sé que es un trabajo difícil, pero permitan al Espíritu de Santidad obrar dentro de ustedes y quitar Babilonia, confusión doctrinal de entre ustedes, hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. A medida que nos movemos en Hechos, encontramos que estaban allí 120 creyentes congregados juntos, dice Hechos 1:15, congregados en la parte superior de un lugar donde se alojaban, terrenos del templo. Estos hombres y mujeres estaban haciendo ¿qué? Lo que Yahushua les dijo que hicieran. Ellos estaban esperando la promesa del Padre, la cual es el Espíritu de Santidad. Yahushua había dicho a sus apóstoles que recibirían virtud, poder, después que el Espíritu de Santidad hubiese descendido sobre ellos, para darles la habilidad de ser sus testigos. Hasta aquí levantamos un poquito lo que dejamos pendiente en Marcos 16. Miren, mas recibiréis poder del Espíritu de Santidad que vendrá sobre ustedes y me serán testigos. En Jerusalén, ¿dónde era? Allí donde estaban. En toda Judea, o sea, el área inmediata alrededor de Jerusalén. En Samaria, poco más allá. Y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, el Adón ascendió al cielo. Ahora encontramos, hermanos, al leer Hechos 2, que estos 120 están esperando en ese lugar, en ese aposento, le llaman así, ¿no? Aposento alto, dicen. En aquel lugar, en aquella habitación, que Elohim les mandara poder, traído por el Espíritu de Santidad de lo alto, el cual les daría la habilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con una habilidad superior a la carne o voluntad humana. A estos hombres les sería dado el poder de Elohim por el Espíritu de Elohim para que fuesen testigos de Elohim, declarando el don de Elohim, que era la vida sin fin, por medio del Hijo de Elohim. Ahora miren, cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, Hechos capítulo 2, verso 1, esta promesa fue cumplida. Este era un día de fiesta hebrea, la cual venía 50 días después del Shabbat semanal que seguía la cena de Pesaj. Sobre esta ocasión particular, el día de fiesta marcó 50 días desde que el Cordero de Elohim, Adón Yahoshua HaMashiach, se ofreció a sí mismo, fue sepultado y resucitó. Y él se ofreció como supremo sacrificio de sangre por los pecados de todo el mundo. Después de su resurrección, él caminó entre los hombres sobre la tierra durante 40 días, nos dice el relato bíblico. Ahora bien, sigamos, estaban todos unánimes juntos. Estos eran los 120 creyentes del capítulo 1, estoy en el capítulo 2, verso 1. Notemos cuidadosamente lo que la Escritura nos enseña por su silencio. Hermanos, nadie estaba pidiendo el Espíritu de Santidad. Nadie estaba cantando a coros una y otra vez para caer en un estado pasivo y así ser sujetos a una sugestión espiritual. Nadie estaba repitiendo Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre cientos de veces hasta que la misma repetición de palabras hiciera que la lengua empiece a agitarse incontroladamente. Ellos no estaban palmeándose unos a otros en la espalda y estimulándose unos a otros a orar sin parar. No, la Escritura dice que ellos estaban obedeciendo a Yahoshua. Ellos estaban simplemente esperando que el Espíritu de Elohim descendiera. O sea, que Elohim hiciese lo que dijo que iba a hacer. Eso era una fe real. Dice la Escritura, verso 2, y de repente, en la obediencia que ellos tenían, en esa tranquilidad, Él es fiel. Mi Elohim es fiel. Él no cambia, Él no muda. En esa tranquilidad, en esa seguridad que solo la palabra del Eterno puede dar. En eso estaban ellos, bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Y de repente vino un estruendo del cielo. ¿De dónde venía esto? Del cielo, no de fuerza humana, no fue una gritería de seres humanos. Hubo un estruendo que vino del cielo. Hay que recordar que algunos están opuestos a este asunto de hablar en lenguas. Y casi condenan a Elohim incluso por haber dado este don. Pero este don vino del cielo. Un estruendo del cielo como un viento recio. Ahora tengo que hacer una advertencia. La Biblia nada dice de un viento recio que corría de aquí para allá, sino de un estruendo del cielo teniendo la semejanza auditiva sonora de un viento recio. Esto es una comparación. ¿Cómo? Dice la Escritura. Para que usted pueda entender el sonido. Es una comparación. No hay estruendo de viento recio, a pesar de los muchos sermones y libros sobre lenguas. Ustedes saben de eso. Muchos libros, como un viento recio. Títulos despampanantes, como un viento recio. Hermanos, no hay viento recio, aunque los predicadores soplen el micrófono hasta quedar mudos o difónicos. No hay viento recio. ¿Por qué? Porque allí hubo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que llenó la casa? El estruendo. ¿Qué estaban haciendo en la casa? Estaban sentados. Estaban sentados esperando. ¿Sabe usted qué es un regalo? Algo que alguien da a otra persona, ¿cierto? Estos creyentes estaban calmadamente sentados esperando que Elohim les diera el regalo que había prometido. Todos nosotros hemos visto diversos nativos de tribus diferentes y razas teniendo danzas sagradas, golpeando tambores, brincando alrededor y esperando levantar a sus dioses para que otorguen buenas cosas sobre ellos. Qué día tan triste cuando los así llamados cristianos y mesiánicos, embriagados por el vino de Babel, imitan adoraciones paganas y ritos carnales para tratar de conseguir que el verdadero Elohim viviente les dé algún regalo espiritual. Ellos estaban sentados, tranquilos. Oh, espero que esto puedan entenderlo. Esperando, esperando. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hoy tengo que poner mayúscula aquí, como de fuego, como otra vez. Fue una aparente manifestación visible la cual tomó lugar allí. No fue el hablar en lenguas, aunque eso vino después, sino lo visto de lenguas repartidas. Note una vez más que la Escritura no dice lo que muchos se les ha dicho. En realidad aquí no hay lenguas de fuego. Nos es dada la palabra fuego para que nosotros podamos imaginar en nuestra mente lo que apareció en ese aposento, pero la Escritura nos está dando solo una figura. No había fuego allí. Ahora tengo que hacer una nota importante aquí, hermanos. Y disculpen que sea tan duro al respecto de esto. Un horrible error cometido por aquellos que enseñan, y yo enseñé en el pasado esta farsa y engaño de Babel. Se enseña que el bautismo de fuego, del cual advirtió Juan el Bautista en Mateo 3:11 y 12 y el 10 también. Fíjense que allí Mateo 3:10 dice: el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto lo cortan, lo echan al fuego. Yo en verdad lo sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo sumergirá en espíritu de santidad y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Que el bautismo de fuego es ser sumergido en el lago de fuego por rechazar al Mesías, eso es lo que dice la Escritura. Uno solo puede enseñar que Hechos 2, versículo 3, sea bautismo de fuego a un grupo de personas que no leen, no creen, ni estudian las palabras de la Biblia. ¿Me entendieron? ¿Comprenden lo que dice allí? Qué tristeza cuando en el pasado, sin entender, se cantaba: manda fuego, Señor, manda fuego. Manda fuego, sin entender por qué nos engañaron, por qué nos mintieron y porque fuimos cómplices por pasividad, por no hacer lo que el Maestro simplemente nos había ordenado. Escudriñen las Escrituras, que no es solo leerla, es profundizar, es desglosar, desmenuzar, comer, digerir, meditar en ella, pensar, cotejar. No solo leer, no solo leer, sino entender. Y piden fuego. ¿Se acuerdan quiénes pidieron fuego en una danza frenética? Lo mencionamos hoy, hace un rato. Aquellos baales que adoraban al Señor y herían sus cuerpos y clamaban hasta el mediodía: Baal, mándanos fuego, Baal, mándanos fuego. Señor, mándanos fuego, Señor, mándanos fuego. Ignorancia. Solo eso. Y que se asentó sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Esto es tan claro como está. Note cuidadosamente, los llenos del Espíritu de Santidad y hablando en otros idiomas son dos declaraciones separadas. Ambos eventos tomaron lugar en la vida de aquellos creyentes en ese lugar. Note también que hablaron en otras lenguas, esta pronunciación, la cual fue dada por el Espíritu. Así que, ¿quién puede decir que las lenguas no son un don de Elohim, repartidas y administradas por el Espíritu de Santidad? Nadie que cree en la Biblia tal como es. Ahora necesito llegar a este punto porque hay algunos que quieren negar el don de lenguas, o que el don de lenguas sea una habilidad de hablar en otro idioma desconocido para el orador. Por lo tanto, nos debe quedar claro este primer ejemplo, que no pueden tener sentido para nosotros las palabras inspiradas por el Espíritu si tratamos de hacer las lenguas el órgano físico, o sea, la lengua, para hablar. Cuando habla de lenguas, habla sencillamente de idiomas. Dice en el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos: en Jerusalén se estaba hospedando y a juditas, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, este día de Pentecostés era una de las tres grandes festividades hebreas, cuando todos los varones se les requería que fueran a Jerusalén. También es conocida como la fiesta de la semana, Shavuot, porque eran 7 semanas desde Pesaj. La fiesta de la siega, porque era una fiesta de acción de gracias por la siega. La fiesta de los primeros frutos, porque en ese día los hebreos ofrecían a Elohim los frutos de trigo cosechados en pan hecho de grano nuevo. La fiesta era también considerada como conmemoración de cuando la Torá le fue dada y entregada desde el monte Sinai en el día 50 después de la partida de Mizraim, de Egipto. Así Elohim en su sabiduría seleccionó un día en el cual todos los varones de Israel estuviesen allí presentes en la ciudad del trono de David. Se congregarían para adorar en obediencia al mandamiento. En ese día el Padre mandó el don del Espíritu de Santidad, y en la múltiple sabiduría de Elohim, la predicación del nuevo pacto empezó en un día cuando los hombres de su pueblo escogido se habían congregado de todas las naciones bajo el cielo. Pero ¿cómo irían todos o entenderían esta predicación? Oh, mi amigo, mi hermano, Elohim cuidó de eso y dio el Espíritu de Santidad y con ello el poder necesario de dar habilidad a esos creyentes para ser sus testigos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Veremos en unos momentos cuáles de estos 120 creyentes dirigían la multitud en el lugar público en el cual se habían reunido después de la venida del Espíritu. Hasta este punto note que estos hombres no están confundidos, porque estaban oyendo incoherencias o barboteos o una ristra de sílabas sin sentido. Los hombres que oyeron a estos creyentes hablar en otras lenguas, en otros idiomas, estaban confundidos porque ellos podían entender lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, las otras lenguas recibidas en el día de Pentecostés por aquellos en aquel lugar fue, más allá de sombra de duda, la habilidad de hablar en un lenguaje desconocido para el orador, pero conocido para el oidor. Esto era, no digo la primera vez, pero quizá la segunda vez en que la inspiración divina o lo celestial se expresara en un lenguaje más allá de la lengua santa, el hebreo. Con razón el profeta Isaías dijo: y en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y así fue. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba hebreo, la lengua santa, la Lashon Kadosh. Pero un día, como había sucedido en el tiempo de la entrega de la Torá, y nos cuenta la tradición judía, que en 70 idiomas se escuchó la voz del cielo hablar, y muy probablemente haya sido así, puesto que en Pentecostés, el cual no es la sombra sino la luz de lo original, se escuchó a estos galileos, a estos hebreos, hablar en diferentes idiomas, idiomas que eran totalmente desconocidos para ellos, pero conocidos para la audiencia presente aquel día. Asombrados y maravillados decían, versículo 7, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada cual en su propio idioma nativo? Ahora, la única forma en que usted puede hacer que el don de lenguas dado en Pentecostés sea algo más que un lenguaje terrenal es tomar la Escritura y tirarla a un lado. La Escritura dice continuamente algo claro. Usted quiere preguntar, quiere saber, ¿en qué hablaron aquellos? ¿Hablaron esa glosolalia llamada hoy, esas lenguas inexplicables, desconocidas, sin sentido que se escuchan muchas veces en congregaciones que tienen la Biblia como autoridad. Versículo 2 del capítulo 2, versículo 9 del capítulo 2 de Hechos dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Yahudá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos. ¿En qué hablaban los romanos? Decíamos, y romanos residentes aquí. Ustedes saben, los romanos hablaban latín. Tanto yahuditas como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las grandezas de Yahweh. Así que no debe haber ninguna confusión o falsa doctrina acerca de oraciones en lenguaje secreto o jerigonza. Usted sabe, el jeringoso, no sé, creo que existe en toda Latinoamérica, que es agregar una P a las sílabas y la sílaba y copiar la vocal. Creo que eso existe en todas partes. Esto no se trata de algo desconocido, sino un lenguaje conocido para la audiencia y desconocido para el orador. Y eso llaman ellos, esto que tenemos hoy, llaman una obra del Espíritu de Santidad. Oh, hermanos. Elohim nos dijo tres veces en un lenguaje claro y sencillo que estos hombres estaban hablando en un lenguaje conocido para los oyentes. Y la audiencia a la que el discurso estaba dirigido eran judíos de la dispersión de cada nación sobre la faz de la tierra. Poco tiempo después que el Espíritu de Santidad vino a morar en el cuerpo del Mashiach, todo el mundo habría de oír la asombrosa historia con señales confirmando este mensaje. Fíjense, sigamos adelante, en Hechos 2:12, estaban todos asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían, estos están llenos de vino dulce. Hermanos, vamos a explicar esto un poquito. ¿Cómo unos se entendían y otros se burlaban diciendo que estaban ebrios o borrachos? Hay una pequeña historia que encontré del predicador conocido Henry Allen Ironside, seguramente le conocen como Harry Ironside, en un libro que él escribió que se llama Conferencias sobre el libro de Hechos. Él cuenta algo así en una porción de ese libro. Leyendo esto que sucedió de los burladores, esta situación fue ilustrada muy claramente para mí, dice el autor, hace algunos años en San Francisco, cuando un grupo de nosotros teníamos el hábito de ir cada sábado por la noche a la peor parte de la ciudad, donde cientos de marinos de los barcos del puerto debían pasar. Tuvimos allí una reunión en la calle desde las 8 hasta la medianoche, hablando a toda clase de hombres. Un predicador, ahora un misionero en Argentina, era español de nacimiento, pero podía hablar francés, italiano, portugués y muchos idiomas más. Cuando él miraba a un grupo de marinos que eran franceses pasando por allí, rápidamente él iba allí y les hablaba en su propio idioma, y hablaba con ellos 20-30 minutos, y luego al pasar otro grupo de marinos portugueses, él cambiaba el idioma y hablaba a esos portugueses anunciándoles lo que él conocía de la Escritura en su propio idioma. Y ellos se acercaban más, prestaban atención. Más tarde podía uno ver un grupo de españoles, incluso mexicanos, y después italianos, y de otras nacionalidades, y era raro un sábado por la noche que no se veía a esta persona hablando diferentes idiomas. Pero más de una vez vi a otros que decían, ¿de qué habla este, si este está borracho? No podían entender una palabra de lo que decía, y así fue lo que sucedió en Pentecostés. Algunos entendían más de un idioma y podían darse cuenta de que estos estaban anunciando el mismo mensaje en diferentes idiomas. ¿Pero qué hay de aquellos que solo entendían un idioma? Para ellos era una locura, para ellos era algo que no tenía una explicación y se burlaban. ¿Entienden, hermanos? ¿Sí? Bendito sea Yahweh. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, miren ustedes, ¿dónde están los 120? Oh, leamos correctamente. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, quiere decir que aquí hay 12 apóstoles. No olvidemos que ellos habían elegido por votación a Matityahu, a Matías, porque había estado con ellos siempre y había conocido a Yahoshua personalmente, aunque no había sido seleccionado como apóstol antes, porque otro estaba en su lugar para cumplir una función predestinada. Pero ahora había sido levantado Matías, quien es el apóstol número 12, y él estaba con Pedro aquí. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, allí estaban ellos, los que habían recibido la enseñanza o la doctrina o el mandato del Mesías que habíamos leído en Marcos 16. Ahora comienza el discurso de Pedro. Entonces Pedro, Kefa, Shimón, Kefa, se pone de pie junto a los 11, alza la voz y comienza su discurso, su predicación, varones yahuditas, judíos, y todos ustedes que habitan en Jerusalén, sepan bien esto y escuchen mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes imaginan, pues es muy temprano aún. Esto es lo que dijo el profeta Joel, y allí cita todo el pasaje de Joel, donde habla de que en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, también sobre siervos y siervas, en esos días derramaré mi espíritu y profetizarán y mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible, y todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Esa fue una predicación excelente. Por Pedro, había allí 11 hombres predicando este mismo mensaje. Note usted que él no dijo que Joel se había cumplido, Joel 2, ni sugirió que todos los eventos incluidos en el pasaje citado por él hubiesen tenido cumplimiento en ese día, que Elohim no derramó el Espíritu sobre toda carne en ese día, es claro. ¿Por qué? Porque el número de convertidos fue 3.000, un gran número, las primicias, y seguramente quienes luego compusieron los 144.000, pero eso es otro estudio que ustedes pueden obtener de la página asambleayahweh.com, magistralmente expuesto por nuestro Moré Yosef. Los 3.000 es mucho menos del número que había en Jerusalén en ese día. También es claro que los siguientes capítulos del libro de los Hechos, donde los creyentes fueron encarcelados, golpeados, apedreados y muertos, aún por los líderes religiosos de la nación, y el sol no se oscureció, la luna no se volvió sangre. ¿Por qué entonces el Espíritu de Santidad en Pedro lo mueve a citar Joel 2 en este sermón expuesto? Porque los últimos días de los que hablan los escritos proféticos del Tanaj comenzaron ese día. Ahora, ¿a quién habló Pedro y los 11? Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahoshua el Nazareno, varón aprobado de Elohim entre ustedes en maravillas y prodigios y señales que Elohim hizo por medio de él en medio de ustedes, como también ustedes ven. ¿Saben por qué en Marcos 16 Yahoshua prometió que señales seguirían a los apóstoles? ¿Por qué acompañaron señales a los enviados cuando su ministerio de predicación pública empezó en Hechos 2? Simplemente para igualar a los apóstoles con el Mesías Yahoshua en las mentes de los hombres que habían oído y visto a Yahoshua y supieron, porque las noticias habían llegado acerca del maestro que hacía señales, maravillas y milagros, de aquel rabino judío. Por lo tanto, las señales fueron dadas a estos varones para testificar que ellos eran los verdaderos portavoces del Adón Yahoshua HaMashiach. 12 apóstoles judíos, en una fiesta hebrea, dirigieron un discurso a una congregación judía y proclamaron al Mesías judío que había sido colgado por los judíos, o sea, a favor de ellos, y había resucitado entre los muertos. Ellos declararon que Elohim estaba llamando a Israel a poner atención a un grupo de hombres que tenían las mismas señales, maravillas y milagros que fueron hechos por Yahoshua. Ese fue el mensaje en Pentecostés. Ellos no hablaron acerca de lenguas, ni animaron a nadie a recibirlas. Ellos hablaron las maravillosas obras de Elohim, por medio de Yahoshua, quien se ofreció voluntariamente. Ellos animaron a los hombres a recibirlo a él. Entonces ellos, todavía sigo en Hechos 2.15, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Observemos nuevamente que no fue a los 120. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, judíos hablando a apóstoles judíos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo aquellas palabras que trascienden hoy y que golpearon nuestro corazón. Arrepiéntanse, sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua HaMashiach para que se les perdonen sus pecados. Y no solo eso, sino que recibirán el don del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los que están lejos. Oh, yo haría hoy, si estuviera entre aquellos grupos carismáticos, le diría a ustedes que están presentes aquí, ¿cuántos levantan la mano y dirían, yo soy de los que está lejos? Yo estoy en ese verso 39, yo estoy en la boca de Pedro allí. Yo quiero ese Espíritu de Santidad en mí, sin manifestaciones físicas, si es necesario, nada visible. No necesito una llama de fuego sobre mi cabeza, ni que mi lengua empiece a tartamudear cosas indescifrables, sino que necesito un cambio en mi mente, un cambio en mi ser, un cambio interno, y que me transforme a la imagen de aquel que nos amó. Porque para cuanto Yahweh nuestro Elohim llamare. Así que Pedro terminó su mensaje y no tuvo que darles una llamada al altar. Él no tuvo que hacer una súplica emocional. Él no tuvo que cantar 45 versos repitiendo tal como soy, con la cabeza inclinada y con los ojos cerrados y nadie mirando alrededor. Pedro terminó predicando en el poder del Espíritu Santo, el cual nosotros esperamos hoy poder ser tocado por el mismo Espíritu de Santidad. Y ese testimonio sencillo compungió los corazones de estos hombres. La espada del Espíritu había penetrado en esos corazones de esta gran multitud y gritaron, ¿qué haremos? Oh, varones hermanos, ¿qué haremos? Sin tener una revelación escrita de la nueva alianza, simplemente profecías en el Tanaj acerca de esta salvación oculta. Esta salvación no revelada aún. Varones, hermanos, ¿qué haremos sin tener doctrina clara aún para esta salvación por gracia, por medio de la fe dada gratuitamente a los creyentes, individualmente, no importando absolutamente nada su origen? Pedro le habla a este gentío exactamente como el Espíritu le recordó las palabras de Yahoshua. Y fue clara, arrepiéntanse. Hagan inmersión, bautícense en el nombre de Yahoshua HaMashiach para el perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. ¿Qué sucedió en el lugar donde se reunieron? Creyentes recibieron el Espíritu de Santidad. La promesa aquí es más allá de la pregunta. Cree y recibirás el mismo don. Así que los que recibieron su palabra, dice la Escritura, fueron bautizados, o sea, hicieron la inmersión y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. ¿Acaso debemos suponer que en este día, este gran día, cuando el Espíritu de Santidad descendió a morar y dar poder a aquella asamblea que estaba siendo restaurada, a ese Israel de Yahweh que estaba siendo restaurado, puede ser que la inspiración que vino sobre Pedro mintiera? Ciertamente que no recibieron estos 3.000 creyentes el Espíritu de Santidad como Pedro les aseguró. Claro que sí, porque ellos obedecieron aquella voz del apóstol, aquel vocero de Yahoshua que le dijo, hagan inmersión invocando su nombre. Y no tenemos registro de que ellos hablaran en lengua, ni siquiera se les predicó que hablaran en lengua, ni siquiera se les palmeó la espalda para que hablaran en lengua, simplemente se les instó a arrepentirse, a volverse a la Escritura tal cual es, a volverse del pecado, de la transgresión de la Torá, recibir la verdad que ellos les estaban transmitiendo y hacer inmersión invocando el nombre de aquel hombre, maravilloso hombre que Elohim había enviado en rescate de todos aquellos que depositaran su fe, su confianza, su emuná en él. El verso 42 dice, y continuaban perseverando en la enseñanza de los enviados, en la doctrina de los apóstoles, en compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No había lenguas aquí, hermanos. No fueron necesarias. No fueron necesarias. Como se nos va el tiempo, simplemente nos quedan dos casos más. Ya leímos Marcos 16, Hechos capítulo 2. Es el tercer caso o segundo caso de gente hablando en lenguas. El caso de Cornelio. Cornelio, un gentil, pero creyente en el Elohim de Israel, un hombre justo, un centurión romano que tuvo la visión o el encuentro con un malaj, con un mensajero celestial, quien le recomendó que enviara gente a buscar a Pedro. No mandó buscar a uno de los 120, sino mandó buscar a Pedro, uno de los apóstoles. Y ustedes conocen toda esa historia. Cuando simultáneamente Pedro estaba teniendo una visión, o quizás fue algún día después cuando tuvo una visión de un lienzo con animales inmundos y todo eso que ustedes conocen. Estamos hablando de Hechos capítulo 10. Y la Escritura nos dice que Pedro, habiendo entendido por medio de una visión, ¿por qué fue necesaria una visión a Pedro? ¿Por qué tuvo que venir una voz celestial a decirle y a enseñarle que los gentiles también tenían lugar en este maravilloso plan que había sido ocultado, que había sido escondido? Porque Pedro no sabía de eso. Pedro tuvo que ser instruido mediante una visión sobrenatural. Tus hijos y tus hijas verán visiones. Aquí se estaba dando nuevamente una señal más de aquella que había dicho el profeta Joel. Entonces le fue mostrado que los gentiles, hombres, también tenían entrada en esta salvación. Y Cornelio lo manda a llamar, manda a los más allegados y lo traen, y Pedro les anuncia la besorá. Les habla de el Evangelio. Entonces, lo interesante de este pasaje es ver que, voy a leer el versículo, voy a estar en Hechos, voy a leer el verso 36 al 43, anunciando la paz por Yahoshua, este es el Adón de todos. Ustedes saben lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después que el bautismo que Juan predicó. Cuánto Yahoshua de Nazaret, como le ungió Elohim de espíritu de santidad y poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del Satán, porque Elohim estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim antes había ordenado. A saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Elohim que ha puesto por juez, que lo ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oh, hermano, Pedro necesitó una revelación, y Pedro entendió la revelación. Miren esto cuidadosamente. Pedro predicó a judíos en Jerusalén, arrepiéntanse, bautícense. Ahora Pedro predica a gentiles, crean. todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Ciertamente la Escritura no se contradice a sí misma. Hay que entender estas cosas, hay que estudiarlas. De que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu de Santidad cayó sobre los que oían el sermón. Sobre los que oían el sermón, porque Pedro y los que con él fueron ya habían recibido el Espíritu de Santidad. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión. O sea, Pedro con hermanos judíos de la circuncisión, pero creyentes en el Mesías y llenos del Espíritu de Santidad. Los que habían venido con Pedro se asombraron, se espantaron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas, o sea, en idiomas, magnificando a Elohim. Oh, hermano, entonces no era simplemente palabrería ni repetición de sílabas al azar, porque si no, no podían entender que ellos estaban magnificando a Elohim. Entonces respondió Pedro y dijo, ¿puede alguno ahora impedir el agua, la inmersión, el bautismo, para que estos no sean bautizados si han recibido el Espíritu de Santidad como nosotros? Y les mandó hacer inmersión en el nombre del Adón Yahoshua. Esto es extraordinario, hermanos. Aquí tenemos una prueba más. Nuevamente vemos lenguas, idiomas, pero ¿por qué? ¿Quién necesita ahí la confirmación de que el Evangelio, la Besorá, el Nuevo Pacto, está incluyendo también a gentiles? ¿Quiénes en este caso necesitan señal? Los creyentes que venían de la circuncisión, que estaban con Pedro. Y hermano, hasta Pedro mismo necesita una confirmación de la visión que tuvo, de la enseñanza que había tenido hacía poquito tiempo. ¿Entienden? Era esa señal que necesitaban ellos. ¿Quiénes? Estos judíos. ¿Quiénes necesitaron una señal al principio en capítulo 2 de Hechos? Los judíos. Necesitaron una señal y entender. ¿Quiénes necesitaron ahora ver que los gentiles, escuchando y compungidos de corazón, creyendo al mensaje de Pedro, también podían recibir el Espíritu de Santidad? Los de la circuncisión, o como dice la Escritura, los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, eran judíos porque exactamente como alguien colabora allí, porque los judíos pedían señales, hermanos. Aleluya. ¿Puede alguno impedir el agua? Después de ver esta evidencia, esta señal, ¿cuál señal? La que había prometido Yahoshua en Marcos 16. Estas señales seguirían a los que creen. Cornelio y su gente creyó, pero era necesario demostrarle a judíos de la circuncisión y a Pedro mismo que el Espíritu de Santidad venía sobre ellos y les había dado esa capacidad como señal, no para que luego siguieran toda la vida hablando, vaya a saber qué cosa. No, hermanos, sino palabras entendibles en idiomas distintos. Cuando creyeron, el Padre envió el Espíritu a morar en los creyentes gentiles y simplemente en este tiempo de transición, sin un Nuevo Testamento escrito, sin las cartas de Pablo regulando, adoctrinando, enseñando, entonces ellos tuvieron que hablar en otros idiomas para confirmar la señal del Mesías, para hacerle entender a estos judíos que los gentiles también estaban incluidos dentro del plan de salvación de Yahweh. Aquella señal, repito, fue para los de la circuncisión. Estaban asombrados o espantados, porque hay que estar en la mente de un judío. Debemos tener en mente eso, hermano. Las grandiosas, las tremendas doctrinas del Nuevo Testamento, de unidad en el cuerpo que estamos encontrando nosotros hoy, por esa bondad de nuestro Padre, en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a Timoteo, a los Tesalonicenses, estos hermanos no las tenían. Entonces Elohim debía confirmar la palabra de los apóstoles, aún a los apóstoles mismos, en este tiempo de transición, por medio de las señales que el Mesías Yahoshua les había dicho en Marcos capítulo 16. donde en Marcos 16 tenemos registrado, ¿verdad? Entonces debemos notar que cuando Pedro y aquellos hombres estaban allí y les oyeron hablar en lengua, entonces supieron lo que estaban diciendo, como dijimos hoy, porque les oían que magnificaban a Elohim. Entonces, ¿cómo impedirles el agua si recibieron el don también como nosotros? Entonces, aquí un grupo de gentiles habla en lengua como señal para su audiencia compuesta por judíos creyentes y por todos judíos creyentes, incluido el apóstol Pedro. ¿Ok? Y vamos terminando simplemente mencionando la mención de la escritura acerca de lenguas en el capítulo 19 de Hechos, pero creo que la base de todo esto que estamos hablando ha quedado más que clara y es entendible para ustedes. Capítulo 19 de Hechos nos dice la escritura: mientras Apolo estaba en Corinto, Saúl llegó a Éfeso. Oh, llegó más allá. Ya no estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, no estaba en Samaria, estaba en Éfeso, fuera del territorio, fuera de la nación de Israel, después de recorrer las regiones superiores. Allí encontró a ciertos discípulos. Hermano, qué interesante, porque habían unos discípulos allí, habían unos talmidín, pero su mensaje no era completo. Y él les preguntó, ¿verdad? Tuvieron una larga charla, pero el registro escritural solamente nos cuenta esta parte, interesante y necesaria para nosotros. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Santidad cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu de Santidad. Ni siquiera hemos oído de eso. Entonces él les preguntó, ¿pero cómo? Y entonces, ¿qué inmersión hicieron ustedes? ¿Cuál fue la que recibieron? ¿Por qué pregunta Pablo esto? Pablo pregunta esto porque él sabía y enseñaba que cualquier persona que se arrepintiera, que creyera y que hiciera la inmersión invocando el nombre del Mesías, recibiría el Espíritu de Santidad. Pero esta gente ni siquiera sabía acerca de eso. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído acerca de Espíritu de Santidad, que haya algo como Espíritu de Santidad. ¿Qué es eso? Entonces Pablo deduce que ellos no tenían la inmersión correcta. Ellos tenían un mensaje real, porque ellos le dijeron, nosotros tenemos la inmersión de Juan. Hemos entendido el mensaje de Juan y Juan nos habló acerca de esto. Oh, Saúl le dice, qué bueno, aleluya, bendito sea Yahweh. Es cierto, y Johanán sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, esto es en Yahushua HaMashiach. Y yo quiero anunciarles esta parte del mensaje para hacer que su mensaje sea completo. Y seguramente les habló de todo lo que nosotros ya sabemos, lo mismo que había predicado Pedro en Pentecostés, Pedro a Cornelio, y aquí le habla Saúl, Pablo, a unos gentiles, y les dice el mensaje de Yahoshua. Y cuando ellos oyeron esto, hicieron la inmersión en el nombre de la don Yahoshua HaMashiach. Y cuando Saúl le puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Santidad y empezaron a hablar en otros idiomas y profetizar. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Entonces, hermanos, vemos en el libro de Hechos que esto eran señales. Aquí tenemos a un judío predicándole a una gente de Efesio, de Éfeso, perdón, predicándole a unas personas de Éfeso, con un mensaje todavía no completo. Juan les había dicho, sí, hagan inmersión, pero crean en aquel que venía después de mí. Y Pablo les completa el mensaje. Les manda hacer la inmersión invocando el nombre, porque ahora Todo lo que hacemos de palabra o de hecho es hecho en el nombre de Yahushua, porque Él nos representa, porque Él es nuestro mediador, porque no hay otra manera de entrar, de llegar al Padre. Tenemos confianza, podemos entrar al lugar santísimo, pero siempre es por medio de Aquel que nos representa. No nos cubrimos en la asamblea los varones, porque Él está cubierto delante del Padre oficiando como nuestro sacerdote. Oh hermanos, no entramos libremente ofreciendo otra cosa sino el nombre de Aquel que se entregó por nosotros. Ese es nuestro sacrificio. Ese nombre representa toda su obra expiatoria, su vida santa y hasta aún su propia circuncisión física que nos es acreditada cuando hacemos la inmersión. Bendito sea Yahweh. Entonces, esas son las escrituras que nos hablan de las lenguas. Eso es en Marco 16 el maestro prometiendo y señalando esas señales, valga la redundancia, que marcarían el ministerio de los apóstoles. Y el libro de los Hechos nos relata cuándo se dio a cumplimiento aquello. ¿Y por qué motivo? ¿Y cuáles eran los idiomas? ¿Y a quiénes había que mostrarle la señal? Hermano, está clarísimo como el agua cristalina. Y no hay más. Bendito sea Yahweh. Muchas cosas que suceden son fruto de la emoción, del espíritu humano, y lamentablemente a veces de otras influencias espirituales. Por eso, hermanos, hasta aquí llegamos hoy con esta primera parte acerca de este tema. Porque luego queremos hablar de la famosísima carta, llamada Primera Carta a los Corintios, donde se habla de este tema a una asamblea que necesita ser corregida prácticamente en todas las áreas de la fe. Que Yahweh el Poderoso les bendiga, les fortalezca, les siga concediendo un Shabbat bendecido, que le haya dado la posibilidad de tener oídos para oír lo que el Espíritu de Santidad quiere decirnos, entendimiento para comprender su palabra, sinceridad, humildad y cada una de aquellas virtudes que nuestro Rabino Yahoshua desplegó y manifestó cuando estuvo entre nosotros. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, en el nombre de Yahoshua HaMashiach, y bendita sea la asamblea de Yahweh, la congregación de los consagrados, en su nombre. Y hermanos, pongan por obra su palabra. Ámense unos a otros entrañablemente, sopórtense las debilidades, soporten a los débiles en la fe, restablézcanse, restáurense, sánense. Hermanos, el Mesías viene pronto. Yahweh les bendiga. Beshem Yahoshua HaMashiach.